Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Pero antes de hablar de estos 17 artículos de esta ley, para aquellos que quieran leerla, todavía no hay un número oficial en términos de la sanción presidencial. Esperemos que de aquí al 28 de diciembre tengamos el número oficial de la numeración oficial de la ley. Pero para los que quieran indagarla en la página del Senado, www.secretariadelsenado.gob.co, lo encuentran como proyecto de ley 233 de 2019. Es la última versión que se manejó de este proyecto. Y obviamente en el texto que se publica en la Gaceta respectiva hay algunos elementos que implican la necesidad de haber creado esta ley. Decíamos, la ley tiene 17 artículos. Vamos a hablar de cada uno de estos componentes conceptuales en sus capítulos. Pero antes que nada, en las consideraciones necesarias del proyecto de ley, encuentran que el proyecto se justificaba en el Senado porque hay una participación, un porcentaje de participación en temáticas de tutelas en salud, curiosamente, en términos de violación al derecho de petición por no acceder a la historia clínica en Colombia. Sigue siendo uno de los problemas y unos dolores de cabeza para los usuarios que los hospitales y las clínicas, ya sean públicas o privadas, los organismos de archivo, las gerencias, no otorgan la copia de la historia clínica. E imagínense en el porcentaje del 46% de violación al derecho de petición e información en términos de salud. En términos del derecho a la salud, el 27%. En términos del debido proceso y la seguridad social, con un 10% y un 3% respectivamente. Ahora, ¿por qué es necesario respaldar, apoyar, establecer, y esperemos que en el plazo que la ley establece y la reglamentación del Ministerio de Salud, esto se cumpla en los parámetros y las reglamentaciones que implica el desarrollo de esta ley? Y encuentra que desde el estudio en relación con la manipulación de la historia clínica en Colombia, ya vamos a hablar de los antecedentes de esta ley. En Colombia, las horas necesarias para completar trámites de educación en salud, es decir, para completar la tramitología y la tramititis, para hablarlo de un sentido, es un foco de corrupción que afecta la confianza de los ciudadanos con el Estado. Y encuentra que el 29% en América Latina reporta haber pagado un soborno en el contexto de un servicio público en el último año, lo que equivale en términos financieros para América Latina de 90 millones de personas en la región, según obviamente un estudio de Transparencia Internacional de 2017. Y en el sector salud encontramos nada más ni nada menos que en el sector salud la problemática es cada vez más grande y Colombia aporta esa estadística con el 9.2%, es decir, es el tercer país con más dificultades de acceso a la información y trámites en salud en Colombia. Primero está Bolivia con el 13.3%, Perú con el 11.8% y de tercero Colombia, el país que más dificultades tiene en trámites de acceso e información en salud, Colombia con el 9.2%. Y el último país que no tiene esas trabas, ese manejo en salud, curiosamente, amables oyentes, se sorprenderán, es Ecuador con el solo 2.7%. ¿Qué es la historia clínica y cómo se ha establecido en términos de un antecedente? Pues bien, en Colombia, desde 1968, a través de un sistema, ya en alguno de nuestros programas lo decíamos, existía el Sistema Nacional en Salud. Los trabajadores en salud se conocen con ese código SNS, que era la sigla que implicaba todos los formatos para trámites en Salud de Colombia. 1968, una resolución que se consolida en 1972. Y obviamente, posteriormente a esa resolución sale un artículo a través de la Ley 23 de 1981 en su artículo 34, que define a la historia clínica como un documento privado de registro obligatorio de todas las condiciones de salud de un paciente. Está y es reservado y únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Entonces, la resolución 1995 de 1999, que desarrolla este artículo 34 de la ley 23 del 81, retoma el carácter del registro obligatorio, retoma el carácter de que es privado y que tiene una gran importancia en términos históricos y archivísticos, incluso en el tratamiento posterior en 2017 sobre una ley archivística y el manejo del sistema archivístico en Colombia de las historias clínicas de amplio y de alto interés social e histórico. En ella obviamente se han de consignar detalladamente todos los datos psicofísicos de una persona o paciente, la evaluación de una enfermedad, un determinado tratamiento, los medicamentos que se le recetan al paciente, las enfermedades que padece o ha padecido, las alergias a ciertos medicamentos, entre otros, como unos elementos necesarios para el adecuado tratamiento de la persona que padece una enfermedad o que está en curso de una enfermedad. Y obviamente para el médico, para que él tenga todo el soporte histórico anterior antes de tomar una decisión. Y aquí hacemos una pausa para indicar y explicar por qué también es importante para el médico. Muchos de nuestros oyentes saben y han padecido eso cuando acuden a una unidad de urgencias. De hecho, pongamos el supuesto de que siempre lo han atendido en el hospital de segundo nivel en Popayán, que es el Hospital San José. Históricamente es un hospital de segundo nivel, aunque opera como un hospital de tercer nivel. Y el Hospital Departamental, que es el Hospital Susana López, que en términos de documentos y declaración de requisitos esenciales es también un hospital de segundo nivel. Y obviamente, si padece una enfermedad, dependiendo de la ambulancia o el servicio que lo acuda o del familiar, o lo llevan al San José o lo llevan al Susana López, por tomar dos ejemplos de dos instituciones públicas. Entonces, el hospital, el médico de turno solamente indagará por la necesidad del paciente en lo que hablan los médicos, se llama motivo de consulta. La enfermera te toma los datos generales, te los sube a una plataforma que ya está más o menos digitalizada porque es una solicitud que se hizo en 2017. Y si tres meses después lo vuelven a tratar por una reiteración de la enfermedad y a esta ocasión si va al San José, pues allá le van a hacer como si nunca hubiera tenido una enfermedad. Eso dificulta el adecuado tratamiento para un médico. Por eso es de importancia, es un elemento importante para el médico para hacer un oportuno y adecuado diagnóstico. La historia clínica comúnmente entonces es un documento físico en el cual los profesionales de la salud plasman su criterio. Venía siendo manual. Desde 2011, a través de una resolución del ministerio, se abrió la posibilidad de que fuera electrónica, se reiteró en 2015, se volvió obligatorio en 2017 y obviamente tenemos este proyecto. Hoy día las historias clínicas pueden ser digitales o manuales. Obviamente allí se hacen procesos de observación de la atención médica de cada paciente. El contenido es confiable e intransferible. Solo debe tener acceso a ella los profesionales de la salud y las personas o el paciente. Y la persona o el paciente, y por eso su custodia exige a las instituciones de salud prestar plena atención a ese concepto de protección de los datos sensibles de un paciente. ¿Cuál es el otro elemento importante? Las experiencias que implica una historia electrónica, y obviamente a nivel nacional y a nivel internacional, lo que estábamos diciendo en Colombia, que existe eso. Entonces, repitamos, para que nos escuchemos bien, ¿cuál es el antecedente de esta ley que vamos a desarrollar en contados minutos? La ley 1438-2011 estableció en un parágrafo transitorio, que es el artículo 112, que la historia clínica única electrónica será obligatoria de aplicación antes del 31 de diciembre del año 2013. Por eso les decía que en el 2011 había una reglamentación que fue exigible en 2013 y ya obligatorio en 2015. Pero este es el primer antecedente después de la resolución 1995 de 1999, que estableció y reglamentó en Colombia, después de haber sido establecido en el año 81 como una necesidad de registro obligatorio en Colombia. Imagínense todo lo que se demoró desde 1981 al 99 reglamentar un artículo. Entonces, dice esta ley 1438 que será obligatoria a partir de diciembre de 2013. Esta tendrá plena validez probatoria. Esta obligación obviamente no se cumplió por parte de las clínicas y los hospitales, quizás porque no se fijaron en las condiciones de cómo debería adoptarse esa historia clínica única electrónica, y obviamente los hospitales a nivel regional o nacional pues comenzaron a hacer, digámoslo coloquialmente y con todo respeto para las algunas instituciones que sí lo hicieron en serio, a hacer lo que mejor les convendría, comprando software o estableciendo un desarrollo de software de historia clínica. Y obviamente, además de que no se establecieron ninguna sanción dentro de la reglamentación que acabamos de citar por el incumplimiento de estas clínicas u hospitales. Ley 1438-2011, uno de los primeros antecedentes. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se plasmó el tema de la historia clínica electrónica y se estableció para las MINTICs, o sea, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Computación, debería apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo de un programa que permitiera implementar la historia clínica digital en el marco de la universalización y el acceso al servicio de salud para todos los colombianos. Obviamente, en este plano, el gobierno nacional trató de desempeñar algún aspecto que pudiera o pusiera en desarrollo pues la historia clínica electrónica. El aumento de las muertes en Colombia y la reacción alérgica a medicamentos ha sido otro tema que, por falta de información y concentración y sistematización de ese sistema de información, ha sido difícil. No es extraño en nuestros medios regionales y locales que algunas personas que han fallecido pues sigan votando. Esperemos pues que con este sistema de una historia clínica electrónica lo pudiéramos resolver o aclarar en este sentido. Pues bien, este proyecto de ley que ya les decíamos, 233-2019, tiene 17 artículos. Su nombre es por medio de la cual se racionalizan trámites del sector salud a través de la creación de la historia clínica electrónica única, y se dictan otras disposiciones. En el capítulo primero se trabaja el objeto, la creación, los sujetos obligados, la custodia y guarda de este documento. Y obviamente el objeto de esta ley, de acuerdo con su contenido, leemos, comillas, tiene por objeto facilitar, agilizar, garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos a la salud y a la información de las personas. Combatir la corrupción y fomentar la competitividad mediante la creación de la historia clínica electrónica única, en la cual se consignarán todos los datos clínicos relevantes de cada persona o paciente desde el registro perinatal hasta el fallecimiento. Registro perinatal es desde el nacimiento del ser humano. Una vez sea expulsado, si es parto natural, o sea extraído si es por la técnica de cesárea. El artículo 2, creación y administración, pues obviamente corresponderá al Ministerio de Salud y Protección Social. La administración y creación de la historia clínica electrónica única a nivel nacional, haciendo uso de la interoperatividad y de las herramientas tecnológicas más apropiadas para cumplir el fin que se propone esta ley. en el parágrafo primero, se establece que la historia clínica únicamente deberá ser creada o deberá estar creada dentro de un plazo de 24 meses. Es decir, esperamos que en el 2022, porque si se sanciona ahora en diciembre, el 28 de diciembre, que ya salga el número oficial, el consecutivo de la numeración de la legislación en Colombia, pues obviamente tendrá 24 meses, 2 años, 2022, para que tengamos una historia clínica. ¿Qué sucede con las que haya hasta el momento dentro de la plataforma de historias clínicas electrónicas? Dice que obviamente los sujetos obligados, que ya vamos a decir quiénes son los obligados de esta ley, deberán subir toda la información que reposa en la historia clínica física de las personas o pacientes vivos. Óigase bien, no se va a subir información clínica de un paciente ya fallecido o de una persona ya fallecida. Y esa, el plazo para subir toda la información es de 5 años a partir de la creación de la ley, es decir, 2025. Estaríamos ya en el 2025 con toda la información electrónica única. ¿Quiénes son los obligados? Pues las instituciones de salud públicas o privadas, particulares o colectivas, administradoras o prestadoras de servicios de salud, así como los profesionales de la salud, y están obligados a compartir en línea la historia clínica. Y cuando decimos compartir en línea, ¿qué significa, amables oyentes? Que usted, a partir de esta ley, si ha vivido en Bogotá hasta los 30 años y por cuestiones del destino o de la vida o del trabajo se traslada a Popayán, pues usted no tiene que traerse ni le pueden complicar la vida porque quedará en línea. Significa que desde una terminal de computación, de la cual tendrá acceso el médico y la institución, sabrá todo lo que le pasó en sus primeros 34 años de vida en Bogotá. Eso se llama historia clínica en línea. ¿Qué implica en términos de los sujetos obligados en el artículo tercero? Pues que deberán contar con todas las tecnologías y técnicas. Tienen un plazo que establecerá el Ministerio de Salud para compartir datos clínicos relevantes de las personas o pacientes con la historia clínica electrónica. ¿Qué significa esto entonces? ¿Recuerdan el ejemplo que les pusimos al comienzo del programa? Usted va a una consulta médica al Susana López, pero usted siempre lo atendieron en el San José. Entonces el médico, el Susana López, no sabe cuál es su historia clínica en el San José. Resulta que a partir de esta ley, no importa en cuál de los dos hospitales lo vayan a atender, habrá un enlace, una base de datos que los va a comunicar, los datos del San José con los datos de el Susana López, y siempre habrá una sola historia clínica. Cualquier médico que vaya a atenderlo, pues obviamente a través de un sistema electrónico de técnica que se deberá desarrollar en 24 meses, podrá tener acceso a toda su información. Obviamente todos los sujetos obligados conforme a esto deberán tener todas las condiciones tecnológicas y técnicas para el cumplimiento de la ley, a más tardar 2024. ¿Qué sucede con la guarda y custodia? Todas las instituciones de salud, esto estoy hablando del artículo cuarto de la ley, todas las instituciones en salud públicas o privadas, particulares o colectivas, administradoras o prestadoras del servicio de salud, serán y seguirán teniendo la responsabilidad de guardar, cuidar y proteger las historias clínicas de todas las personas o pacientes en sus propios sistemas tecnológicos de acuerdo con las leyes vigentes sobre la materia. Pero deberán compartir todos los datos clínicos relevantes de que trata esta ley con la historia clínica electrónica única, haciendo uso de la interoperabilidad. Ya se viene a ese término que va a ser común entre todos los usuarios en salud, la interoperabilidad de la historia clínica y del registro. Ahora, ¿qué pasa con de quién es la historia clínica? Un tema bastante importante que lo hemos desarrollado en este programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. ¿De quién es la historia clínica? ¿Quién es el dueño? El dueño de la historia clínica, amables oyentes, es usted. Usted como paciente, como ciudadano, usted es el dueño de su historia clínica. Usted es el único titular de esos datos, incluso de la historia clínica electrónica, a la cual tendrán acceso, además de usted como titular, los sujetos obligados en el artículo 3 de la presente ley. Es decir, la historia clínica podrá acceder el personal de salud del hospital o la EPS a la cual usted esté afiliado. Eso es una autorización que le está entregando la ley a estas personas. Además, óigase bien, solo podrá tener acceso a esa historia clínica con el expreso consentimiento que usted de acuerdo con las leyes del habeas data. Ya tenemos una ley en Colombia de habeas data. Entonces, obviamente, usted deberá autorizar que se le pueda acceder a su historia clínica. La autorización a terceros, obviamente, solo la persona titular. Vuelvo a repetir, amables oyentes, son ustedes, pacientes, los únicos dueños de la historia clínica. Por eso, parecerá imposible que si eso ya es ahora una ley y un derecho que usted tiene, entienden por qué las estadísticas, el 46% de tutelas en Colombia son por violación al derecho de petición e información que los usuarios, usted titular, le presenta a un juez de tutela para que él le ordene a un gerente de una clínica que le entregue su historia clínica. Los gerentes y algunos funcionarios administrativos de las instituciones creen que la historia clínica es de ellos. No, la historia clínica es suya. La institución, la EPS y el hospital solo tienen la custodia y la protección, o sea, la guardan por usted. La guardan por usted en un anaquel, hoy día que es físico. Cuando tengamos el sistema electrónico, obviamente, la guardarán ahí en una base de datos a la cual usted tendrá acceso a ella, obviamente. Usted tendrá. Entonces, contenido. Ese es en el capítulo tercero. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que usted tendrá derecho. Entonces, ¿le van a cobrar? Siempre en Colombia van a cobrar por cualquier cosa. Pues no. Esta ley establece que el contenido de la historia única electrónica debe contener todos los datos clínicos relevantes de la persona o paciente, de forma clara, completa, estandarizada, con los más altos niveles de confiabilidad. La información allí suministrada en la historia clínica única no podrá ser alterada sin que quede registrada la modificación de que se trate, aun en el caso de que hubiere o tuviere que ser necesario subsanar un error. En caso de ser necesaria la corrección de una información de la historia clínica electrónica, se agregará el nuevo dato con la fecha, hora, nombre e identificación de quien hizo la corrección, sin suprimir lo corregido y haciendo referencia al error que subsana. Este artículo es bien importante, amables oyentes, porque la resolución 1995 decía que la historia clínica no puede tener tachaduras, enmendaduras, correcciones o alteraciones, es decir, debe ser limpia. Se podrán hacer correcciones, pero sin tachar. Hoy día, en varias instituciones de control disciplinario de la profesión médica, por ejemplo, encontramos que médicos han sido investigados por alterar, tachar, enmendar las historias clínicas. Siguen cometiendo los mismos errores y obviamente, como no hay prueba de quién lo hizo, cómo lo hizo o cuándo lo hizo, pues en ocasiones el control es difuso, se pierde el control. Pues actualmente no. Con esta historia clínica quedará el registro de quién hizo la enmendadura, la corrección. Obviamente cuando sea necesario, porque a veces es necesario aclarar notas clínicas de un paciente. Hoy día a veces hacen eso, borran la página, crean una nueva. Algunos, no todos, eso es excepcional. Siempre se trabaja con pulcritud la historia clínica. Y lo más importante, gratuidad, artículo 8, gratis, amables oyentes, gratis el registro. Toda persona o paciente tendrá derecho a que las instituciones de salud pública o privada, particulares o colectivas, administradoras o prestadoras de servicios de salud, previa solicitud, le suministren su historia clínica física o digital de forma gratuita, completa y rápida. Óigase bien. Pongo un ejemplo. Algunas instituciones, y lo digo por información directa que nos ha llegado al equipo de trabajo, que la clínica La Estancia, no estoy haciéndole propaganda, sino por en términos de la difusión, la clínica La Estancia se demora cerca de 24 horas en entregarle en un CD o en físico la historia clínica suya. O sea, no se extrañe que le pidan a usted traiga un disco compacto. Pues no, señor, en este momento, a partir de la puesta en vigencia de esta ley, el disco compacto tampoco lo tiene que llevar. Hoy día se lo piden. A futuro no le tienen que pedir ni siquiera el CD o disco compacto para que le entreguen una copia digital o una dirección de correo electrónico a donde le enviarán a usted la historia clínica completa y rápida. Y obviamente, la historia clínica electrónica, por ley, por esta ley, se ha de presumir auténtica de acuerdo con las leyes vigentes en la materia. Bien, ya para terminar, obviamente no hemos terminado la totalidad de la ley, pero oportunamente volveremos a ella, dada la necesidad de que nuestros oyentes también nos piden que repitamos o ampliemos temas. Los invitamos a usted a que nos escriban al correo oyentes@unicauca.edu.co si necesitan información adicional de este tema de hoy. Historia clínica en Colombia, una realidad a partir de 2024 con un plazo máximo del 2025 para que usted, sus datos clínicos, queden en una plataforma electrónica. ¿Qué íbamos a decir para terminar? Que en adelante, en virtud de esta ley, sí es un requisito esencial para que una clínica, un hospital, una EPS, una administradora de riesgos, para poder funcionar, esa es la sanción. Si la EPS quiere seguir funcionando, si el hospital quiere seguir funcionando como hospital, como clínica, pues deberá cumplir con este requisito de la historia clínica. Si no, obviamente no lo habilitarán, es decir, lo van a sancionar, le van a quitar la licencia de funcionamiento, para que entiendan, amables oyentes, que ustedes pueden quejarse a futuro. Óigase bien, 2002 a 2004, 2005, no 2024, hace un ratito decíamos 2024, no. 4 o 5 años mal, 2020, 2022 a 2004, 2005, 2004, 2005, 4 años, 5 años máximo. Hacemos una corrección, programa en vivo, por eso no se preocupen ustedes, amables oyentes, que estamos dispuestos a corregir el error que dijimos hace un rato. Plazo máximo, 5 años. Hace un ratito decíamos 24 años. No, no es 2024, es 2004, 2005, máximo para que entre a regir plenamente esto. Las primeras plataformas deberán comenzar a funcionar en 2002, 24 meses, 2002, las primeras plataformas. Obviamente, el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional reglamentarán lo pertinente de estas de esta plataforma. Una ley que tiene 17 artículos, está protegido por el sistema de habeas data, debe de manejarse en línea, ya para resumirles, en línea, y que usted es dueño de su historia clínica y tiene derecho de manera gratuita a que le den una copia las veces que usted la vaya a pedir, sin ninguna barrera por parte de ninguno de los funcionarios administrativos de un hospital, de una clínica o de su EPS. No olviden seguir en sintonía de 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Nuevamente agradeciendo a Francisco Fulio en el Control Master. Escúchenos los sábados a las 11:30 por esta su frecuencia y todos los jueves en vivo, 7 a 7:30. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto. Nos vemos en 8 días en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.